Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Usía Perdiz y Antonio Estevez. A la nave del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es jueves 6 de agosto. Nos acercamos al fin de semana y parece que el calor ha viajado hasta Galicia para quedarse. Hoy volveremos a rozar los 30 grados. Y precaución en los municipios del sur de la provincia, porque a partir de las 3 de la tarde se establece alerta amarilla por temperaturas que podrían rozar los 34 grados. La verdad es que no nos podemos quejar de verano. ¿Cómo lo estás disfrutando tú? Cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. Y para seguir disfrutando de esta jornada calurosa y ofrecerte planes para hacer en Vigo, hablaremos con Marta Lucio, la directora del Museo del Mar de Galicia en Alcabre, para que nos hable de todo lo que nos podemos encontrar allí. También estaremos con los vecinos de Teis, que ayer mantuvieron un encuentro para hablar del borrador del Plan Xeral de Vigo. Conoceremos sus impresiones y qué es lo que más les preocupa al respecto. Y en Redondela, los vecinos también están en pie de guerra por la presencia de algas en sus arenales. El concello no los elimina porque dice que si lo hace, se pierde arena. Hablaremos con Carmen Amuedo, portavoz del Partido Popular en el municipio, para ver qué opina sobre ello. Todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía. Una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Así es, vamos a conocer la información que nos está dejando este jueves en Vigo y su área metropolitana. Según los últimos datos aportados en el área sanitaria de Vigo, hay 75 casos activos de coronavirus en estos momentos, de los cuales uno de ellos permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos y otros dos en planta del Álvaro Cunqueiro. Por su parte, los 72 casos restantes permanecen en sus domicilios superando el virus. No se registraron nuevos brotes y los nuevos casos son mayoritariamente importados. Hasta la fecha, en el área sanitaria de Vigo se han recuperado 2.205 personas. Y por otro lado, te cuento que los viajeros que lleguen desde Portugal ya no tendrán que realizar el registro de la Xunta. El gobierno gallego ha actualizado este listado en el que incluye a la Comunidad de Madrid, que se suma a Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. Recordamos que los viajeros procedentes de estos territorios, tanto visitantes como gallegos, deben registrarse cuando entran en Galicia. Y por último, el gobierno gallego concede una ayuda a la Asociación Mujeres en Igualdad para el desarrollo de programas de concienciación sobre violencia de género. Con un importe que supera los 30.000 euros, el proyecto Violencia de Género, una realidad oculta, permitirá realizar charlas en municipios de toda la provincia de Pontevedra, en especial en áreas rurales donde se presenta una mayor incidencia de casos.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería. Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Alberto Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, la verdad es que en lo que resta de jornada en toda la comarca de Vigo, Morrazo, Baixo, Miño, estaremos con cielos poco nublados o despejados. Es cierto que veremos la presencia de altos tratos, alguna nube media alta a lo largo del día y con temperaturas que todo lo que engloba la ría de Vigo, su área metropolitana, van a estar alrededor de los 27-28 grados, con sensación térmica de bochorno. La verdad es que esta situación atmosférica, diferencia anticiclónica, continuará en la jornada de mañana viernes con la presencia de alguna bruma en el entorno de la ría de Vigo. No hay que descartarlo a lo largo de la jornada. Temperaturas que descenderán ligeramente.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería, 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema. Tráfico denso en Gran Vía entre la Plaza de España y Urzaiz, mientras que en el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
La Asociación Vecinal de Teis celebró este miércoles por la tarde un acto informativo sobre el borrador del plan Seral en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria de Teis. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Anxo Iglesias, portavoz de este colectivo. ¿Qué tal? Buena tarde, Anxo.
Hola, buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo fue el encuentro?
Bien, pues el encuentro está yendo bien, estamos contentos con el desenvolvimiento del acto, pues asistieron alrededor de 80 personas, teniendo en cuenta la época de año en la que estamos. Pues non era fácil xuntar un número tan importante de persoas, pero conseguimos onte, entón estamos satisfeitos da asistencia ao acto. O obxectivo principal, como te apuntabas, era dar información aos veciños e as veciñas un pouco da situación do plan xeral, porque por parte do Concello publicase na página web, pero logo hai moitísimas dúbidas, moitísima falta de información. Por lo tanto, este tipo de actos son muy necesarios. Ahí contamos con la presencia de Juan Colón, que es abogado especialista en temas urbanísticos. ¿Sí? Yo creo que para aclarar algunas dudas, pues yo creo que el acto ha servido. En todo caso, nos comprometemos con los vecinos y las vecinas a realizar un nuevo acto en septiembre. Para intentar concretar máis este dato do borrador, porque como ti ben apuntaba, si un borrador, non é o documento aínda que se ten que someter a aprobación, pero ben, xa indica unhas líneas de actuación e, polo tanto, claro, pois os veciños e veciñas demandan información porque non se facilita por parte do Concello, que non chega únicamente con colocar un documento na página web, que logo pois hai que interpretarlo, ¿no? E hai que ter uns coñecementos mínimos de urbanismo. Este acto para nós, que tería que telo realizado, tería que ser o propio Concello, que tería que achegarse polos barrios e parroquias da cidade e dar unha información co equipo redactor deste plan xeral. Non é así, esa labor unha vez máis temos que facer dende a asociación, ¿no?
Non é a única reunión, entonces teredes outra en setembro. Como están a reaccionar os veciños? Que vos dicen?
Bueno, a xente pregunta, porque claro, partimos de que hai un plan xeral anterior e obviamente pues queren saber si é o seu terreo ou a súa vivenda. Sobre todo, claro, estamos a falar de aqueles veciños e veciños que viven en vivendas unifamiliares, porque os que están en vivienda en outro tipo de, pues, en edificios eso son solo urbano consolidado. Entón a xente pregunta si é solo urbano consolidado, si está nun APR, si é solo rústico. Ten este tipo de preguntas que, claro, pues os veciños queren saber cal é a súa situación da súa vivienda, da súa finca, e, por lo tanto, pues hai moitas preguntas. Obviamente, como apuntaba onte Juan Colón, que era o abogado que fixo a exposición, pues ben, él decía que este é un borrador que ainda falta por concretar moitas cousas, pero en todo caso, para as líneas xerais do futuro plan xeral están neste borrador, obviamente.
Que valoración facedes vos deste borrador?
Sí, ben, vamos a ver, nos ainda non temos unha valoración clara sobre este plan xeral, porque reitero, falta nos algo de información, o que a primeira impresión que temos, efectivamente, que hai unha reducción dos APRs, do tamaño dos APRs e do número de APRs, pero logo tamén temos unha dúbida importante que pensamos que hai moitas parcelas que aparecían antes como solo urbano consolidado que puderon pasar a rústico. Non sabemos exactamente cantas son, entón iso vamos a verlo, porque claro, non é o mesmo que a tua propiedade, a tua vivienda, este en solo rústico que en solo urbano. Se en solo rústico, pois a vivienda perde valor, manténse a vivienda existente, pero prácticamente no lle podes facer nada a vivienda, entón perde valor esa vivienda. Entón, hai cuestións que temos que ver. Tambén temos que ver que previsión de infraestructura recolle o Plan Xeral, que creemos que aí son moi poucas, teiste un problema grave de tráfico e de infraestructuras, pasan polo barrio moitas infraestructuras, pero que non serven os veciños e as veciñas de Teis, non? Problema do tráfico, por exemplo, que pasa co túnel de Julián Estévez, que estaba previsto realizarse, que acontece coa autoestrada do Atlántico, son cuestións que temos que ir vendo, non?
Sí, aproveito tamén, Anxo, para preguntarte por unha denuncia que presentaste des hoxe polo abandono do paseo do borde marítimo da Guía.
Sí, vamos ver, unha vez máis temos que sair desde a Asociación Veciñal de Teis a denunciar pues a falta de mantemento de espazos públicos e de espazos verdes, neste caso do paseo do borde da litoral da Guía, non? Escandaloso a falta de mantemento deste espazo. Meses atrás denunciábamos, quero lembrar, o tema do paseo marítimo da Tea, o do parque da Guía, pero en xeral hai unha falta de mantemento dos parques, dos espazos verdes por parte do concello. É algo inexplicable, porque reitero, nós xa temos trasladado estas queixas ao concello e observamos que ou non se actúa ou se actúa a medias, e por tanto non é comprensible que un paseo como este que comunica o Faro da Guía coa Praia da Lagoa, que ademais foi unha reivindicación veciñal pola estar no estado que está actualmente, a vegetación sin cortar, non funciona a iluminación, ben, somente quedase un paseo por ali e ver en cal é o estado deste paseo, que non é justificable, nin entendemos que fai o concelleiro de Parque Xardín, nin o propio alcalde, que si, continuamente fan anuncios, fan declaracións, moito paseo, pero logo realmente os parques de Teis e as zonas verdes de Teis están en un estado como a que estamos a denunciar no día de hoxe do paseo do borde do litoral, ¿no?
Anxo Iglesias, portavoz da Asociación Vecinal de Teis, moitísimas gracias por atender a nosa chamada.
No, gracias a vos por chamarme, bons días.
Ya hemos salido de casa y COPE Vigo te acompaña en la vuelta a la normalidad. Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti también depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
A lo largo de todo el año nos gusta hablar de cultura, de planes culturales para hacer aquí en Vigo. Pero si además es verano, tenemos buenas temperaturas y estamos cerca del mar, mejor que mejor. Hablamos del Museo del Mar de Galicia en Alcabre, un lugar emblemático que siempre invita a visitarlo, pero ahora yo creo incluso que más. Marta Lucio es su directora y la saludamos justo a esta hora de la mañana. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se está acercando mucha gente al Museo del Mar.
Pues la verdad que estamos manejando unas cifras bastante interesantes teniendo en cuenta la situación pues que vivimos de pandemia. Desde que abrimos las instalaciones tras el periodo de confinamiento, ha ido progresivamente acercándose visitantes al museo, y estos días nos estamos manejando en torno a las 100, dependiendo del día, 100, 200 personas diariamente. Y además es curioso porque viene mucha gente de fuera. Me refiero fuera de la comunidad gallega, de Madrid, concretamente. Es que estuve viendo las cifras estos días. Madrid, Navarra, País Vasco, también Castilla y León. Bueno, estamos moviéndonos bastante bien teniendo en cuenta, repito, la situación que estamos viviendo.
¿Y qué se pueden encontrar ahora allí?
Pues mira, ahora mismo lo que se pueden encontrar es la exposición permanente, evidentemente, en los dos edificios, más las instalaciones del acuario, que sabéis que tenemos un poco un reflejo de lo que es el ecosistema de la ría. Y concretamente, desde ayer solo tenemos, digo solo porque tuvimos dos exposiciones temporales, como sabéis, la de Nelson Villalobos, que la cerramos ayer. Nos funcionó nada de maravilla, pasaron casi 3.000 personas por ella a lo largo de estos últimos meses, y concretamente ahora la que tenemos es la que hace referencia al Camino de Santiago en la sala Bindel, que está, es una colaboración en este caso con la Real Academia de Nuestra Señora del Rosario.
La de Villalobos se acaba de terminar y la valorabas eso, positivamente, ¿verdad?
No, la verdad que muy positivamente, porque, repito, esta era una exposición que estaba pues para abrirse justo cuando se produjo el confinamiento.
Claro, que cogió esos meses.
Nos cogió esos meses, que por otro lado, el artista lo pudo utilizar o emplear muy bien en este caso, porque sabéis que nos hizo un mural de proceso para esa exposición de 7 metros de largo, que hace un poco pues combinar las relaciones que ha tenido a lo largo de los siglos Galicia y Cuba, y concretamente Vigo y La Habana, y nos ha gustado tanto que hemos decidido por parte del museo y de la propia consellería adquirir la obra, ¿no? Y repito, que han pasado a lo largo de estos dos meses, casi ni dos meses, cerca de 3.000 personas por esa exposición, porque se contabilizan, me parece muy de destacar, ¿no? Es decir, la gente quiere salir a la calle, pero al mismo tiempo consume cultura, que es importante.
¿Y las medidas de seguridad en este contexto en el que estamos, cuáles son las que hay en el museo?
Mira, pues las que establece el protocolo, evidentemente, por parte de la Xunta, que salió en su momento en el DOGA, y que desde que se abrió se están cumpliendo las distancias de seguridad en los accesos, sobre todo a lo que son los tickets, con mamparas de seguridad para los trabajadores, mascarillas obligatorias, líquidos hidrogel pues por todos los espacios del museo, y limpieza extrema por parte de la adjudicataria en este caso.
Vamos, todo completamente seguro visitar el Museo del Mar, y insistimos en que es uno de los sitios más emblemáticos que hay aquí en Vigo, y si aún encima pues tiene exposiciones como la que nos comentabas, Marta, muchísimo más todavía para visitarlo. Muchísimas gracias, Marta.
Nada, a vosotros y un saludo.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 32 66.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y seguimos hablando de cultura, porque antes de llegar a la 1:10, aprovecho para contarte algunos apuntes culturales y festivos de los que puedes disfrutar estos días. Hoy comienza en el Museo Romano de Toralla los conciertos de música clásica con la Orquesta Vigo 430, unas actuaciones que se repetirán cada jueves a las 8:30 de la tarde. Y continúa el ciclo de música Vigo Mar de Bandas, hoy con la actuación de Atlántida de Matamá, en el mismo escenario que durante los últimos días, en Porta do Sol, y en el mismo horario, a partir de las 8:30 de la tarde. Y si nos desplazamos hasta Cabral, donde estos días celebran sus fiestas patronales, podremos disfrutar de espectáculos para mayores, como la actuación de la Unión Musical de Cabral, y para los más pequeños con Asma y Miñas a las 7:30 de la tarde. Por otro lado, te cuento que sigue en pie el Festival Música No Claustro, que se está celebrando estos días y que te venimos comentando en Tui, en la Catedral de Tui. Pues hoy cuentan con la participación de Gara Jazz Quartet, con su canción, con su grupo, que actuarán con Tesouros do Confinamento. Será a partir de las 8:30 de la tarde. Y en Gondomar, anótate esta cita para el sábado, eso sí, porque el aforo es limitado. Running Unha Suorenta Comedia llevará el humor a la villa este sábado, 8 de agosto, a partir de las 10 de la noche en la Praza da Paradela. La entrada es gratuita, pero debido a la situación generada por el COVID, como te decía, el aforo es limitado. Así que ya sabes, tienes que apuntarte.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos estáis escuchando también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañaremos hasta que el reloj marque la una de la tarde.
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Te presentamos el nuevo Mazda CX-30, un SUV híbrido compacto de línea deportiva. Disponible con el revolucionario motor Skyactiv-X y etiqueta Eco. El nuevo Mazda CX-30 lo cambia todo. Ven a conocerlo a tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo. Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5. Teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900. Yeah, yeah. Oh, 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 oh.
Strangers in the night. Y cuando nos acercamos a la una de la tarde, nos desplazamos hasta Redondela para contarte que allí los vecinos están dispuestos a recoger ellos mismos las algas que se acumulan en los arenales del municipio ante la pasividad del concello. El gobierno de Dina Rivas decidió no recoger las algas que llegan a sus playas, pues aseguran que así no se elimina arena. Los vecinos, en cambio, no están conformes con esta medida y lamentan la mala imagen que se está dando al turismo. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular en el municipio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué está pasando en las playas de Redondela?
Bueno, pues lo que está pasando en las playas de Redondela es una muestra del desgobierno que tenemos en nuestro ayuntamiento. Es decir, no hay una alcaldesa que lidere un gobierno y que marque unas pautas, y entonces, bueno, pues cada uno inventa lo que le parece. En este caso, el concejal de AER, Roberto Villar, pues es el que, junto a la alcaldesa, porque al final ella es la máxima responsable como alcaldesa, han tomado la decisión de que algo que se venía haciendo, bueno, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, y desde más atrás, según dice la gente de la zona también, que es durante los meses de verano limpiar los arenales, evidentemente con unos elementos que hacen que se evite llevar la arena de los arenales, que son los rastrillos, es decir, las algas no se recogen con excavadoras, es decir, las algas se recogen con unos rastrillos, que además se mueven bien las algas para que lo que vaya para luego llevarse en el camión sean algas única y exclusivamente. Y bueno, pues ahora tenemos esta idea absurda de que después de haber retirado la bandera azul que distinguía Redondela, que ponía Redondela en el mapa, pues ahora lo siguiente ha sido dejar pues los arenales de Redondela como auténticos estercoleros, porque además las algas, si tú no las retiras con el calor y con el paso del tiempo, se pudren, eso genera bichos, evidentemente, que cuando tú vas a poner las toallas en la zona, en muchas de ellas ya no las puedes ni poner la toalla, es decir, te encuentras con bichos cuando tú estás tranquilamente queriendo tomar el sol. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, pues que la gente busque otras playas en otras zonas en las que la gente y los mandatarios hacen lo normal y lo que se espera de un mandatario, que es gobernar, tener su pueblo decente y en condiciones, limpio, que es lo que nos está pasando en Redondela. Redondela ahora mismo es un auténtico estercolero en sus playas, es decir, tú vas a la playa que vayas y te encuentras tramos donde tú no puedes pisar, tramos donde tú no puedes colocar tu toalla y sin ningún, además, tipo de control en este momento tan importante como es el de los rebrotes que estamos teniendo por el COVID, ¿no? Sí. Entonces nos parece, sinceramente, que bueno, pues se están equivocando muchísimo. El pueblo se lo está diciendo, acaba de salir en las noticias de la televisión de Galicia hace unos días, porque la gente ya no puede más.
Quizás los comerciantes comerciantes y hosteleros de la zona, también que viven del turismo, además de los vecinos, me refiero, se habrán puesto en contacto con vosotros y os habrán mostrado estas quejas. ¿Qué os dicen exactamente? ¿Qué piden?
Bueno, pues que lo que piden es que se mantengan las playas como se venían manteniendo hasta ahora, hasta hace un año, que eran playas limpias. Los hosteleros, los chiringuitos que han concursado para tener sus kioscos en la playa. Es decir, todo el mundo está ahora mismo completamente enfadado porque no entiende esta decisión completamente ilógica. Porque, ¿qué pasa? En Nigrán se fue la arena, en Playa América se fue la arena, en el Bao se fue la arena, en San Mil se fue la arena, es decir, en las playas de Bueu se fue la arena. Es que es absurdo lo que nos están planteando. Bueno, pues esto es un descontrol total y absoluto de este gobierno, que está liderado por una señora que no obtuvo la mayoría para ser alcaldesa y que a él le dio los votos para que pudiese serlo, y a cambio, pues ella permite este tipo de inventivas, que lo único que quiere la gente es que se les gobierne de forma razonable, optimizando los recursos del pueblo y no generando todavía más pobreza. Lo que no se entiende es que la gente no quiera visitar Redondela por la situación en la que se encuentra.
Carmen, quería aprovechar también para preguntarte por la consulta sobre festivos locales y también sobre la peatonalización de calles durante el fin de semana. Vosotros lo calificáis como ilegal. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes los motivos que os llevan a...?
Sí, sí. Bueno, es que no es que nosotros lo califiquemos como ilegal. Es que la Ley de Administración de Galicia dice claramente, en su artículo 257... que cuando tú quieres hacer una consulta popular tienes que poner en marcha un procedimiento administrativo, que lo primero que tienes que hacer es llevar la propuesta de esa consulta popular al pleno, el pleno lo tiene que aprobar, luego tiene que ir a la administración autonómica, lo tiene que informar la administración autonómica y elevarlo al Estado. Y el Estado autoriza o no esa consulta popular. Aquí lo que se ha hecho ha sido un panfleto político, que es queremos saber tu opinión, sin importarles el saltarse la ley, es curioso, para hacer dos consultas. Una, si la gente de todo Redondela quiere los cortes de tráfico en el casco urbano, y si qué tipo de festivos locales apoyaría a la población. Bien, para empezar una consulta popular tú tienes que garantizar que todos los ciudadanos con derecho a voto les llega esa consulta. Y con el método que han usado, que básicamente es poner una mesita fuera del concello o bajártelo a través de las redes sociales, tú no garantizas que la gente que no baje a Redondela o que viva en zonas como Trasmañó o en zonas como Cabeiro y como Villar, que no se acerquen al concello, salvo que sea para hacer un trámite concreto, que esas personas sepan que hay una consulta popular. Porque lo primero es, ¿tú les has dado la suficiente difusión para que esa consulta popular esté? Pues yo creo que no. Entonces, partimos de una base de, primero, que es ilegal, segundo, las formas de cómo se ha hecho, y tercero, que además, ¿por qué esas dos consultas? ¿Por qué no has consultado al pueblo si quieren que se limpien o no las algas? Es decir, un gobierno, supuestamente, está ahí para gobernar. Y esas consultas populares tendrán que ser para cuestiones muy trascendentales que afectan realmente a todo Redondela en su día a día, y que es una decisión muy importante y que a lo mejor ellos no llevaban en su programa y que requiere de una consulta popular, pero una consulta popular hecha en tiempo y forma como corresponde, y no deprisa, en medio del periodo vacacional, y para que, bueno, pues que tenga realmente la menor participación posible. Desde luego nosotros no vamos a participar de esa pantomima y tenemos claro que las cosas se tienen que hacer de otra forma.
Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y antes de despedirnos, quiero contarte que los miembros del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y del Servicio de Guardacostas estuvieron esta semana realizando un simulacro de rescate de náufragos en la Ría de Vigo. Se trata de una formación conjunta que han consistido en el rescate y la evacuación de un marinero que supuestamente se había accidentado a bordo de la embarcación del Servicio Marítimo. Los ejercicios prácticos se realizaron tanto con la embarcación parada como en movimiento y se repitieron después durante la noche. Este tipo de actividades se llevan a cabo periódicamente para formar a todo el personal que compone ambos cuerpos, con el fin de coordinar y prevenir cualquier situación de emergencia que requiera una actuación similar. El simulacro, como te decía, consistió en el rescate y la evacuación de este marinero que supuestamente se había accidentado. Los ejercicios prácticos, como decimos, se repiten cada mes, por eso no es de extrañar verlos en la Ría de Vigo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1, las 12 en Canarias.